Yo tenía varias preguntas. Al hilo del tema de la gripe, al parecer hay en algunas provincias donde ya hay problemas y se ha trasladado a noviembre la gente que está pidiendo cita. ¿Qué es lo que está pasando? Se hablaba de Valladolid y no me acuerdo si era León o Palencia la otra provincia que tenía problemas y que se podía extender a más. Ya sé que ha insistido en el mensaje de tranquilidad, pero ¿qué es lo que está pasando? Y si con los docentes se están siguiendo las pautas fijadas a las empresas privadas que se encargaban de la vacunación, que son también un colectivo que al parecer está teniendo problemas a la hora de vacunarse. Y volviendo al tema del coronavirus, ¿qué es lo que está pasando con León y Palencia? Que después de estas medidas los datos de incidencia son superiores que cuando empezaron. ¿Hasta dónde se tiene que llegar en las medidas? Hablaba antes del toque de queda. Yo no sé si ese sería lo máximo a adoptar o está dentro de las posibilidades ante la situación que se está viviendo. También ha mostrado su enfado el alcalde de León porque dice que se ha enterado por el bocil de la situación, que bueno, ha echado en falta las llamadas que hasta ahora sí que ha estado recibiendo. Y una última cosa sobre el tema de los médicos. Han denunciado en Valladolid la falta de 47, bueno, de que se van a quedar sin 47 médicos, que se van a tener que trasladar a otros puestos. Y en Soria se hablaba de 9 médicos que querían quedarse en la provincia, pero se tienen que ir a sus nuevos destinos.
Muy bien. Vamos a ver, en cuanto a las vacunas, lo que está claro es que va a haber vacunas. Otros años se ha vacunado a lo largo de octubre y noviembre. La gripe suele funcionar como dos ondas y suele haber una onda a finales del invierno y luego a finales de diciembre, antes de diciembre, y luego hay otra ola en febrero o marzo. Si nosotros vacunamos un poco más tarde, cubrimos bien las dos olas de la gripe en el supuesto caso de que se comportara así. Estamos, de todas maneras, poniendo en marcha todas las estrategias de teléfonos para intentar mejorar la accesibilidad telefónica con los centros de salud, mejorando también las citas y, en principio, se va a poder vacunar a todo el mundo sin ningún problema. Que tengan tranquilidad, que no va a haber falta de vacunas y, de momento, no hay una urgencia para ponerse la vacuna ya, ni mucho menos. Y se puede hacer perfectamente durante el mes de octubre y de noviembre sin ningún problema. De cualquier manera, el tema de la accesibilidad estamos trabajándolo y el tema de la recepción de las vacunas lo acabo de comentar. Las vacunas se van recibiendo. Tenemos la primera semana la dedicamos sobre todo a vacunar a las personas de alto riesgo, personas en residencia, que son los primeros a los que hay que vacunar, y pido encarecidamente que sean los primeros que les dejemos pasar un poco para que se vacunen ellos. Otros profesionales, otras personas que no tengan indicaciones claras, no deberían de estar al menos ahora al inicio intentando vacunarse. Los grupos de riesgo para vacunarse de la gripe están claramente establecidos. En cuanto a los docentes, van a tener vacunas. Van a tener vacunas. Las pautas de vacunación son los mismos que los demás y las vacunas irán llegando poco a poco. La distribuidora la reparte por semanas. Cada semana hay un pool de vacunas que se reparten según la capacidad que vayan teniendo las diferentes zonas que se dedican a almacenar estas vacunas. Me preguntan León y Palencia hasta dónde. La experiencia que se está demostrando ahora es que, aunque cortes en 500, hay durante una, dos semanas, incluso a veces más, en el que van aumentando los contagios. En algunos casos, porque la cadena de transmisión no se rompe todo lo correctamente que debería hacerse, y en otros casos, porque estamos en periodo de incubación, es decir, que sabemos que el periodo de incubación puede ser largo y pueden aparecer más casos después. El ejemplo paradigmático fue Miranda. Miranda le costó mucho, pero Miranda ya está empezando a bajar. Por lo tanto, hay que mandar un mensaje de tranquilidad, un mensaje de que tenemos que intentar autoconfinarnos en la medida de lo posible, es decir, extremar el quedarnos en casa lo más que podamos, eso sí, con la casa bien ventilada, y salir solamente para las cosas fundamentales y relacionarnos lo menos posible. Sé que a los españoles es muy complicado darles estos mensajes, porque hay cosas que a todos nos gustan mucho y que además nos vienen muy bien en otros terrenos, como puede ser el psicológico, es la relación social que tenemos, pero en este entorno de pandemia hay que tener mucho cuidado con ello. En cuanto al enfado del alcalde, le he llamado y le he pedido hoy disculpas. Desde luego no fue voluntario, estuvo durante el fin de semana en contacto con el consejero de Fomento, y el consejero de Fomento, al verme sobresaturada de llamadas, me dijo: no te preocupes, que yo llamo al alcalde, y fue lo que se hizo. Pero en principio yo le he pedido disculpas y evidentemente intentaré, en la medida de lo posible, siempre ser yo la que dé las noticias a la hora de incrementar o no los tiempos de confinamiento, vamos, de confinamiento o de limitación de las medidas restrictivas. En cuanto a los médicos, hemos tenido una OPE, una oferta de empleo público, hemos tenido una oposición que ha tardado mucho en resolverse y que se está resolviendo ahora. Esas plazas han salido ofertadas, se han ofertado una serie de plazas. El por qué se hace una apuesta para este tipo de concursos oposición, porque creemos que una de las cosas que más estabilidad puede dar en el empleo es que sea estable, es decir, que no sea precario y que podamos estar tiempo en ese empleo. Y salieron una serie de plazas, y esas plazas concursaron una serie de profesionales, y ahora es cuando tienen la incorporación. Ahora mismo, saber cómo va a quedar no lo sabemos, porque están cogiendo plazas, están quedando plazas a resultas, y habrá que recolocar a todos los profesionales en esas plazas. Por lo tanto, de momento, tranquilidad, y desde luego lo que haremos es todos los esfuerzos posibles para seguir haciendo los concursos oposición, porque nos parecen absolutamente claves para dar estabilidad al sistema. Los concursos de traslado abierto y permanente también son una garantía para nuestros profesionales, y evidentemente el análisis de la situación resultante de esos concursos, pues evidentemente lo tendremos en cuenta. Las plazas que salen son plazas donde necesitamos mucho a los médicos, los necesitamos en todos los sitios. Entonces, evidentemente, tendremos que ser ágiles en esas coberturas, analizar cómo quedan, cubrir con sustitutos e interinos y seguir sacando de una manera muy, muy estable y rítmica las plazas a concurso oposición. Y yo creo que he contestado a todas las preguntas.
El toque de queda queda pendiente.
El toque de... si más
y,
me
y le digas. Añado yo una cosilla para que no se me vaya. El consejero en Madrid ha echado un poco el guante o al gobierno para que sea él el que declare el toque de queda, pero dice que tendría que ser en todas las comunidades autónomas.
Bueno, vamos a ver, yo creo que todas las medidas tienen que ser en todas las comunidades autónomas. Si algo no entiende el coronavirus es de fronteras, y desde luego las atraviesa con una facilidad bastante pasmosa, es decir, está yendo de un lado para otro, y desde luego a mí me puede preocupar que incidan sobre mí comunidades que tienen, sobre mí, me refiero sobre nuestra comunidad, comunidades que tienen incidencias más altas que las nuestras, pero nosotros también incidimos en otras que tienen de momento incidencias más bajas. Con lo cual, lo que está claro es que las medidas tienen que ser conjuntas, tienen que ser para toda España, y desde luego esperamos que el Gobierno ponga en marcha unas medidas coordinadas para todos nosotros. Yo creo que el 30 de septiembre creo que fue cuando se hizo el decreto, y lo que está claro es que estamos en la fecha que estamos y todavía no tenemos esas medidas, y esas medidas las necesitamos. Necesitamos que las medidas sean estrictas en todos los sitios, y necesitamos que sean coordinadas, y necesitamos que si se decide que haya un toque de queda, que yo desde luego no lo descarto, sea un toque de queda evidentemente para toda España. No podemos hacer un toque de queda a las 9 de la noche en un sitio, a las 10 en otro, a las 11 en otro. Eso no tiene ningún sentido. Tendríamos que intentar hacer que esta medida funcione. No es la última medida, ni muchísimo menos. La última medida ha sido y es la que resultó en la primera etapa, que es el confinamiento de todos y cada uno de nosotros. Pero No queremos llegar a esa medida porque creemos que es una medida que tiene efectos secundarios a todos los niveles. De hecho, la Organización Mundial de la Salud cree que es la última medida que hay que tomar. Hay muchos sitios en los que se ha tomado medidas intermedias, como puede ser el toque de queda, como en Melbourne, como ahora París. O sea, hay muchos que ya tienen esa experiencia y da la impresión de que puede ser, por los resultados que estamos viendo en otros sitios, que puede ser una medida que se tome, que tenga un impacto y que tenga un impacto positivo.
Sí, consejera, yo quería preguntarle si se plantean tomar alguna medida con la hostelería, como ha sucedido en otras comunidades, como Cataluña o Navarra, si se plantean algún tipo de cierre. Quería preguntarle también por esas localidades, ha enumerado unas cuantas en las que la situación es delicada. No sé si ha hablado con los alcaldes de estos municipios, si se van a tomar medidas próximamente, si continúan así, y si Valladolid Capital está en esa situación, dado que estaba decreciente, pero por los datos que ha dado hoy vuelven a subir.
Bueno,
gracias.
Vamos a ver, en cuanto a si vamos a tomar medidas en la hostelería, sigo diciendo lo mismo. No queremos tomar medidas para solo esta comunidad autónoma. Ya hay medidas tomadas, ya hay medidas que estamos aplicando, ya hay limitaciones que están dentro de las medidas restrictivas, ya había medidas en nuestro acuerdo de gobierno, ya hay muchas medidas que restringen, pero lo que creemos es que tiene que ser para toda España. Es decir, tenemos que poner las mismas medidas. De momento no vamos a plantear ninguna nueva porque esperamos que haya una decisión a nivel gubernamental y esto está siendo pedido por muchas, ya no solamente sectores científicos y académicos, sino Martínez Olmos, un político del PSOE, hace poco lanzaba un mensaje diciendo que es el momento de empezar a tomar estas decisiones a nivel nacional. Cuando las situaciones son delicadas y se van subiendo y vamos viendo sobre todo, porque tú puedes tener una incidencia acumulada a los 14 días que sea alta, pero si ves que la tendencia es estable o tiene tendencia a bajar en esos momentos, pues informamos a los alcaldes, pero sin más. Cuando vemos que ya la tendencia sigue siendo creciente, lo que hacemos es pedirles, les pedimos siempre su colaboración, pero cuando crece un poco más, que emitan bandos de recomendaciones, que estén pendientes de que se cumplan los aforos, que se cumplan las medidas restrictivas. Entonces, y cuando vemos que va aumentando, pues ya nos ponemos en contacto con ellos y les decimos que ya pues probablemente en breve. No siempre soy yo la que puedo ya llamar, intento ser yo siempre, pero a veces, bueno, pues los días tienen 24 horas y a veces es complicado, pero intentamos decírselo a todos los que entran en esa situación. Lo que sí que es verdad es que el análisis lo hacemos todos los días y a veces hay sorpresas. Yo me acuerdo una vez decir en el Consejo de Gobierno vamos a tener que tomar medidas en 15 localidades y luego fueron dos. Es decir, que hay que analizar esto todos los días, depende de las tendencias y en el momento que vemos que la tendencia se consolida, que son en esos 5 días en los que vemos que puede ir aumentando, ahí es cuando ya empezamos a hablar con los alcaldes y a decirles que las medidas van a ser restrictivas. En cuanto a Valladolid Capital, pues Valladolid Capital es un ejemplo en el que tiene una tendencia creciente, pero se sigue manteniendo así, a veces sube un poco, a veces baja, evidentemente como todo en Castilla y León tiene una tendencia alta, pero de momento se mantiene y está cerca de los 500, pero desde luego no acaba de llegar, con lo cual de momento en Valladolid a día de hoy y hasta ahora pues las cosas están relativamente tranquilas, pero vamos, esto no quiere decir nada cuando tenemos un contexto nacional y un contexto europeo y un contexto mundial como el que tenemos en estos momentos. Entonces eso es difícil de predecir.
Decía, perdón, quería saber si el Ministerio les ha mandado algún tipo de borrador sobre esto que se va a aprobar el jueves. Si tiene modificaciones respecto a lo que nos habían planteado otros días, si ya sabemos en cada una de esas etapas, una, dos, tres, extrema, qué tiene que pasar para que se den y qué conlleva, si eso se incluye
el toque de queda. ¿Está contemplada esa medida en alguna de las etapas? Y luego también me gustaría saber si hay alguna solución para los colegios mayores, porque desde la Universidad de Salamanca se ha pedido algún tipo de instrumento legal o amparo legal ante el confinamiento de dos colegios. Gracias.
Bueno, en cuanto al borrador, hay un borrador que está circulando en la ponencia de alertas y en la dirección y con los directores generales de Salud Pública. No ha habido, yo creo que grandes modificaciones, son cuestiones muy, muy puntuales. Yo el borrador definitivo no lo he visto, todavía no sé cómo va a ser. En los borradores que yo he leído, el toque de queda no estaba directamente mencionado, aunque se podía intuir de alguna manera. Y en cuanto a los colegios mayores, pues evidentemente nos preocupa. Hay una relación muy directa en estos momentos con los rectores de las diferentes facultades y se está trabajando para utilizar los mejores recursos, incluso tener recursos intermedios o arcas de Noé cuando un colegio mayor está muy, muy infectado. Entonces, pero sí nos preocupa, sí que nos preocupa este tema porque está habiendo un disparo de infección. Especialmente en toda la comunidad se ha notado que desde los 15 a los 29 años hay un incremento de PCR positivas y de hecho recuerdo que tenemos a un niño, a un joven en la UCI en estos momentos, pues evidentemente tenemos que tener cuidado. La colaboración con los rectores es cotidiana y desde luego Salud Pública está trabajando muy de cerca con, en este caso, Salamanca, la vicerrectora de Salamanca, que es la que en estos momentos pues tiene quizá más colegios afectados. Hay 7 colegios afectados y 2 de ellos muy afectados.
Consejera, ha dicho, el toque de queda, de ser así, tendría que ser en toda España, pero Castilla y León lo va a solicitar al Gobierno, que haya
toque de queda. Vamos a ver, el toque de queda, esta consejera ya lo planteó en el anterior Consejo Interterritorial, porque a mí me parece que son medidas que no tenemos que tardar en analizar, porque si no esto se nos va a ir de las manos. Todo lo que conlleve una limitación de derechos individuales importantes, como puede ser el toque de queda, tiene que estar en un entorno judicial muy seguro y muy definido, con lo cual esto tiene que ser desde el Gobierno y desde luego con el apoyo de todo el Consejo Interterritorial.
Sí, consejera, yo quería preguntarle aquí si están dispuestos a hacer lo mismo que hicieron en la primera ola con respecto a los hospitales privados, porque, me ha parecido entenderle que se están empezando a posponer operaciones que no son de gran importancia y no sé si se está planteando derivar ese tipo de operaciones o las que sean más importantes a hospitales privados. También quería preguntarle por el caso de Ponferrada en concreto y tal, un poco cómo está la situación allí y si nos puede decir un poco… si tienen pensado rebajar ese límite de 500 por cada 100.000 habitantes, precisamente para evitar que suba mucho más, como está subiendo en Valencia y en León, que si a lo mejor tomando medidas antes, como en 250, por poner un ejemplo, al subir la incidencia subiría menos que ahora y quizás pueda estar más controlado. No sé si eso se lo están planteando.
No, nos lo hemos planteado siempre. De hecho, nosotros el límite que hemos planteado ha sido siempre incluso empezar por 150, 250. Es decir, creo que estamos utilizando en este país unas cifras exageradamente altas y que nos hacen llegar tarde y nos hacen que no controlemos lo rápido que podríamos controlar. Cuando ya tienes a 500 personas por 100.000 habitantes que están infectadas, son muchas personas. Entonces, o se quedan todas muy quietitas y no hay más contagios, o esto es mucho más difícil de controlar si tienes muchas menos. De hecho, es que en Europa y en muchos países es que hablan de 20, hablan de 60. Es decir, están hablando de cifras mucho más pequeñas. Nosotros hemos defendido siempre cifras mucho más pequeñas, porque nos parece que podemos llegar antes. Defendemos también, y nuestro grupo de expertos lo que decía era que fuéramos muy estrictos en en el cumplimiento de las normas, que hubiera sanciones y que, de alguna manera, hacer que se cumplan y hacer entender a la población que esto es muy grave, que lo que nos está pasando no es banal, que esto es grave y nos va a afectar a todos y depende de todos y cada uno de nosotros, a nivel individual y a nivel colectivo, y desde luego desde el sistema sanitario es evidente. En cuanto a los privados, tiene que haber un entorno de alarma para que lo podamos hacer, es decir, para que se pueda hacer esta colaboración público-privada, pero estoy segura que si en algún momento lo necesitamos y tenemos que hacerlo, pero probablemente no sea solo para descargar patología banal. Yo creo que la patología banal ahora no tiene que ser priorizada. Tiene que ser priorizada ahora mismo todas las patologías cuya intervención en ellos conlleven mayor niveles de morbilidad y mayores niveles de mortalidad. Nuestra prioridad ahora mismo son los cánceres. Nuestra prioridad son todas las patologías tiempodependientes y aquellas en las que una intervención sanitaria hace que las complicaciones sean mayores. En cuanto a Ponferrada, hablé con el alcalde, no sé si hace 2 días, cuando ya vimos que tenía una curva de crecimiento demasiado alta. No es porque hubiera llegado a los 500, de hecho, a día de hoy la incidencia acumulada en Ponferrada en los últimos 14 días es de 463,86. Tiene una ocupación de la UCI del 67%, entonces, en principio se está acercando a unos niveles que nos preocupan. Entonces, yo siempre hablo con ellos pues 2 o 3 días antes de cuando preveo que si esto sigue subiendo, pues a lo mejor se dé, pero no puede no darse. Por eso siempre el estudio lo hacemos todos los días. Lo que pasa es que, claro, si vamos viendo que la incidencia a los 7 días es más de la mitad que la que tenemos a 14 días, pues sabemos que está subiendo y que si no lo paramos entre todos, pues subirá y tendremos que tomar medidas.
No sé si se ha dejado de hacer o se están dejando de hacer operaciones en los hospitales ya o todavía no.
No. A día de hoy se está manteniendo la normalidad en los hospitales, sobre todo por una razón fundamental, y es que las UCIs, aunque hemos aumentado y se ha extendido, todavía no se han ocupado en algún hospital, puede que alguno, pero no los quirófanos ni las REAs. Entonces, es importante cuando tú metes a alguien en un quirófano tener una REA y una UCI que haya camas para ellos. Ahora mismo todavía no se han suspendido. Lo que pasa es que lo que sí que hemos trabajado el otro día en la reunión que tuvimos con los gerentes de hospitales en trabajar mucho la reordenación del sistema con estos dos claves, con varias claves, que haya COVID y no COVID, es decir, que existan los circuitos y que de alguna manera busquemos el equilibrio en que demos respuesta al COVID, pero no dejemos de dar respuesta a la patología en la cual, como he dicho antes, si no intervenimos va a haber efectos secundarios muy importantes. Y esto no puede ser. En la primera ola estuvimos todos muy centrados y se demostró una plasticidad enorme del sistema y todos centrados en el COVID. Pero hemos visto que, evidentemente, al igual que les ha pasado en todos los países, ha habido un exceso de mortalidad, no solamente en la directamente relacionada con el COVID, sino en la no COVID. Y esto tenemos que intentar que no nos suceda, entre otras cosas, porque esta pandemia, esta segunda ola, va a ser larga. Va a ser larga, probablemente bastante más larga que la primera. En noviembre, según algunos indicios, por algunos estudios nos dicen que puede que haya un pico importante, más importante todavía de lo que estamos viviendo, y que luego tengamos una curva plana pero larga. Ojalá se confundan y ojalá esto no nos dure hasta el mes de mayo.
Luego, no sé si en algún momento, como ya ha hecho alguna comunidad que es uniprovincial, lógicamente, se han planteado el cierre, el confinamiento perimetral de toda la comunidad, dado que es una cosa muy generalizada, muy extendida, no sé.
Vamos a ver, los confinamientos perimetrales tienen un objetivo y es evitar contaminar a los demás. Es decir, no es tanto proteger a los tuyos que también, pero sobre todo, es decir, que no te entre más enfermedad de fuera, pero sobre todo es, si tú tienes una tasa muy alta, evitar contaminar a los demás. Nosotros tenemos una comunidad muy grande, muy amplia, y yo creo que hay otras cosas que hacer. No es lo mismo, como usted acaba de decir, plantear algo en una uniprovincial, que es bastante más fácil de gestionar que una tan grande, con tantas provincias y con tanta diversidad de situaciones.
Sí, consejera. Ha comentado usted antes que actualmente los criterios que se están siguiendo para el confinamiento de las ciudades son los que
¿quién
se…
¿Quién me habla?
Yo, aquí.
Ah, vale.
Son los que se aprobaron el 30 de septiembre y, bueno, no sé si en algún momento se han planteado que esos criterios, esa situación que vive cada ciudad se llegue a publicar para que no existan esos problemas como el que había comentado el alcalde de León, o si a lo mejor están esperando ya a ver qué sucede el jueves con esos nuevos criterios que se podrían llegar a aplicar.
Bueno, los criterios están publicados. O sea, si algo tenemos es una buena página de transparencia. De hecho, nos han dado muchos premios por tener tantísimos datos que ofrecemos todos los días en el portal de transparencia. Los datos están, el cómo va la evolución. O sea, yo les llamo porque quiero primero pedir la colaboración, pedir su ayuda, agradecerles lo que están haciendo, pero los datos los tienen todos. En cuanto a publicar, pues nosotros hemos trasladado esa orden que hizo el Ministerio, la trasladamos a nuestra legislación, pero creemos que es insuficiente y que tiene que haber más, pero no queremos hacer todavía más cosas porque queremos que sea una acción coordinada de todas las comunidades autónomas.
Sí, consejera, perdone. Ha dicho antes que las cifras que se están manejando, precisamente ese umbral de los 500, son muy altas. Yo no sé si nos puede explicar por qué la Junta no decide actuar antes, porque pues se puede actuar antes si considera que la situación es
más grave. La Junta está actuando antes. Nosotros desde el mes de julio empezamos a hacer confinamientos y desde luego empezamos a hacer medidas que no esperábamos a los 500. O sea, nosotros cuando ya llegamos a cifras de 150 o de 250 ya estamos pidiendo la colaboración de los alcaldes, pidiendo que se limiten aforos. Y de hecho, cuando nosotros hicimos el acuerdo, lo hicimos teniendo en cuenta estas cifras. Y cuando nosotros empezamos a actuar y a plantear medidas, las planteamos. Otra cosa distinta es que cuando tú ya tienes una norma para 100.000 habitantes la estás aplicando, pero nosotros la estamos aplicando para todo tipo de poblaciones. Es decir, tenemos poblaciones de más de 20.000 habitantes que estamos aplicando estas normas, pero incluso con menos. Siempre, yo creo que lo he comentado muchas veces, cuando hay transmisión comunitaria es cuando actuamos y a veces no hemos esperado a tener esos niveles.
Sí, pero en el caso de las ciudades grandes, como puede ser en el caso de León o en el de Burgos, que ya llevaban varios días antes de que se decidiera el cierre perimetral, yo no sé si esperan precisamente por el acuerdo, si hay un motivo sanitario o por qué.
No, esperamos por varios motivos. Esas decisiones no son fáciles. Si las tomas, porque las tomas, y si no las tomas, porque no las tomas. El buscar ese equilibrio entre la sanidad y lo socioeconómico es algo que es clave. Todos sabemos que el confinamiento es efectivo. Todos sabemos que si metemos en casa a las personas, esto se acaba, pero también se acaban muchas otras cosas. Por lo tanto, el buscar el equilibrio entre que permitamos que haya ciertas actividades, que sean sobre todo actividades que sean imprescindibles, se mantengan en el entorno sanitario, pues eso es lo que realmente es difícil. ¿Dónde cortamos? ¿Dónde cortamos la actividad? Porque si esto fuera un problema únicamente sanitario, le puedo garantizar que tanto el vicepresidente como yo hubiéramos hecho muchas cosas antes, muchísimo antes. O sea, si esto fuera solamente sanitario y esto fuera solamente pensando en nuestros hospitales y en nuestros centros de salud, las decisiones hubieran sido mucho antes. Pero en la búsqueda de ese equilibrio, en el mantener activa una sociedad, pero con una serie de medidas restrictivas, es lo que es realmente complejo. Y por eso pedimos mucho el apoyo de las personas, la responsabilidad individual. Y cuando nos dicen es que se criminalizan a los universitarios, de ninguna de las maneras. O sea, nosotros no criminalizamos a nadie, solamente hemos detectado que hay un incremento de positivos de los 15 a los 29 años y que ha coincidido con un determinado momento y unas determinadas actuaciones de grupos muy pequeños, que la mayor parte de la gente, la gran mayor parte de la gente, hace las cosas magníficamente bien, entiende lo que tiene que hacer y lo hace muy bien, pero hay un grupo de personas que no lo hacen y eso hace mucho daño y es lo que tenemos entre todos que evitar. Entonces, también es una pena tener que poner cada vez más medidas restrictivas cuando hay un sector pequeñito que no acaba de entender que eso, esas actuaciones son muy peligrosas para la salud.
Sí, solo una cosilla más. He hablado antes de que la semana pasada o en la última semana se han hecho 41.000 PCR o 40.000 PCRs. Yo lo calculé y había más o menos, me salía alguna más que me habré equivocado. De todas maneras, esa cifra es un poco inferior a la que se hacía a lo mejor hace un mes, que a mí me salen 48.000. Luego estamos con las pruebas de antígenos ya, que se habrán hecho 6.000 en tres semanas, y no sé si estos niveles de bajar un poco las PCR y todavía no hacer muchos antígenos le satisface la entrada que está habiendo de pruebas de antígenos.
No me satisface y, de hecho, he pedido a todos los gerentes que incrementen el rastreo, que incrementen las PCRs y las pruebas de antígeno. Estamos aumentando, pero tenemos que aumentar más. Evidentemente, estamos ahora en un entorno epidemiológico que hay que intentar subir este dintel. Y eso es lo que les he pedido a todos los gerentes, que de alguna manera, a través de nuestros rastreadores y a través de nuestros equipos, intentemos hacer más pruebas diagnósticas para intentar captar y, sobre todo, intentar que detectar a aquellas personas que tienen que estar en cuarentena o en aislamiento, porque esa es la medida quizá más efectiva. No aíslas a todo el mundo, pero cuarentenas a las personas que están en riesgo, las aíslas a las personas que están en riesgo. Pero el objetivo que tenemos es aumentar de manera, además, ahora mismo tenemos cada vez más aparatos, es decir, tenemos aparatos de mucha potencia que nos permiten hacer un número importante de PCRs y luego los antígenos de segunda generación. Hemos comprado ya muchos que van a venir en breve y que nos van a servir de alguna manera para hacer... Son especialmente importantes los antígenos de segunda generación en niños sintomáticos, en puntos de atención continuada con síntomas, o sea, nos puede servir mucho en el diagnóstico. Y luego estamos muy esperanzados, pero todavía no hay ningún dato sobre las pruebas en saliva, es decir, las que nos permitan no tener que hacer esa toma nasofaríngea que es compleja y que la tiene que hacer un personal sanitario. Recogerlo de otra manera. Entonces, si se recoge la saliva en un anaclín, en uno de nuestros receptores, podemos analizarlo y ver en 15 o 20 minutos la solución. Entonces, eso estamos esperanzados, pero no estoy contenta con el número que estamos haciendo y vamos a hacer muchas más.
¿Por qué ha bajado?
Pues yo no lo sé si es no lo sé porque lo he preguntado mucho. Ellos me dicen que los hacen a todas las personas que tienen síntomas, que tienen indicación, que se hace a todos los contactos. Ellos están rastreando bien, nos comentan que los hacen en todos los que lo tienen que hacer, pero yo creo que tenemos que forzar un poco más. No es tanto hacer PCRs a nivel poblacional, porque eso yo creo que no está tan validado, pero sí muchas más PCRs a partir de las personas que tienen una PCR positiva o que tienen síntomas. Hay que aumentar. No sé si esto ha coincidido con poner las vacunas de la gripe, no lo sé. No sé cuál es el tema, pero sí que hemos visto que ha habido un descenso y, desde luego, es un objetivo de la consejería. He hablado con los gerentes de la importancia de subir el número.
Sí, en relación con mi pregunta anterior, yo me refería a si a la consejería no tiene previsto los mismos datos que da usted hoy, por ejemplo, de cuál es la incidencia acumulada a 14 días en las diferentes capitales de provincia, si no prevé o no tiene previsto publicarlo también en ese portal de comunicación. Y también le quería preguntar si, cuando ha hecho mención a ese caso de una persona de 18 años que está ingresada en la UCI, que ha dicho que no, que era la primera vez que se daba este caso, quería que si me podía aclarar si no se ha dado nunca en Castilla y León o tampoco en España.
No, en España estoy segura que se ha dado. Los datos de los demás yo no los tengo, no sé ni siquiera si se publican. Desde luego en Castilla y León, que yo sepa, sí que está habiendo personas más jóvenes, la edad media está disminuyendo. En este caso, que yo sepa, en la UBI es fácil que sea el primero que tenemos. Pero vamos, yo no descarto que pueda darse en muchos otros sitios. Y luego, porque yo creo que el perfil de esta pandemia ahora está cambiando de alguna manera y está afectando también más a personas jóvenes. Siguen las personas jóvenes siendo la mayor parte asintomáticos o leves, pero ya empieza a haber jóvenes en los que, bueno, esa imagen que hemos utilizado de comunicación de una mujer que se llama Alejandra, que no se llama Alejandra, de 33 años, es una imagen real. Entonces, esto, que antes era más raro, pues está siendo más frecuente. En cuanto a si vamos a publicar en el portal de comunicación las capitales, sí, tenemos, y la respuesta es sí, pero tenemos una reunión entre Salud Pública, Sistema de Información y Transparencia para ver cómo damos de la mejor manera los datos sin... Bueno, que sean equilibrados, pero la respuesta es sí. Venga, pues muchísimas gracias. Cuídense mucho.